antes de empezar, quisiera haceros partícipe de un pensamiento que he tenido estando ahí sentado hace un momento, ¿no? Que me he gozado y me gustaría que también os gozarais vosotros, ¿no? Y es que hace tiempo había, pues, un equipo de alabanza que estábamos acostumbrados a que siempre fueran los mismos. Ya sabíamos quién tocaba la guitarra, quién tocaba el piano, quién cantaba. Pero fue pasando el tiempo y empezamos a ver caras nuevas. Ahora se han añadido instrumentos. Además, el que tocaba un instrumento ahora toca otro. Aparte, se han añadido los hermanos de Manresa. Aparte, el otro día ya vimos a los hermanos de Piera también, a Ana María y a José. O sea, ¿realmente sabéis de qué me está hablando esto? De dones. Porque el Señor da dones a esta iglesia. Y si no, ¿cómo explicamos que hayan 6 personas que suban aquí a dar la palabra? Y muchísimos más que se encarguen de la enseñanza, de los estudios, personas que se encargan de los jóvenes, de los niños, de la limpieza. Dios está dando muchos dones a esta iglesia. Y lo que es más importante, bueno, más importante no. Importante sí que es, aunque no sea lo más importante. Y es que hay personas aquí dispuestos a ejercer esos dones. Por eso es un motivo para regocijarse. ¿Sabéis por qué? Porque una iglesia así crece. Bien, hermanos, pues lo que ha dicho Joan Marcos, ya me acuerdo de tu nombre, lo que ha dicho me ha llamado mucho la atención. Bueno, es un problema que he tenido porque realmente es una parábola demasiado conocida y entonces yo quería enfocar esto de una manera distinta para que no pareciera pues que estás oyendo la predicación que oíste la última vez, ¿no? Bien, esta parábola que hemos oído contiene muchas enseñanzas, pero la mayoría de las veces nos limitamos solamente a una parte de ellas, porque nos centramos sobre todo en el hermano menor de la historia. Puede que sea, como decía, la parábola más conocida de la Biblia, pero siempre nos ceñimos a los 3 primeros puntos, que es el amor incondicional de Dios representando al Padre en la parábola, también el arrepentimiento del hijo menor y la restauración y el perdón del Señor. Pero es un error si nos quedamos ahí, porque la mitad de la historia tiene que ver con el hijo mayor y casi nunca se analiza su conducta. Además, la parábola no solo habla de 2 hermanos, sino que encierra varios mensajes subliminales. Como digo, la parábola no solamente habla de 2 hijos, los 2 alejados del padre, y Jesús quiere que los contrastemos. Nosotros debemos contrastarlos, pero fijaos mucho que el padre en la parábola no lo hace nunca. El padre nunca los compara, nunca dice mi hijo bueno y mi hijo malo. No le dice al menor a ver si aprendes del mayor que es obediente y trabaja. No lo hace, ¿sabéis por qué? Porque como hijos eran amados por su padre, cada uno con sus defectos, con sus problemas. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, te damos las gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das, Señor. Gracias por este día que nos has regalado. Es un día que nos permite el estar aquí reunidos, Señor, de poder ver a los hermanos, Señor. Gracias por ello, Señor, porque podrían ser desconocidos, pero son ahora personas amadas por nosotros, Señor, porque compartimos con ellos lo más hermoso que tenemos. Gracias, Señor, por la alabanza, porque hemos podido unir nuestras voces como una sola. Y también, Señor, en esta mañana te pedimos que tú nos edifiques a través de la palabra, Señor, que nadie salga igual que entró, Señor. Y, Padre, para ello te pido que a mí me des palabras. Y, Señor, que abra los corazones de las personas que escuchan. Todo lo ponemos delante de tus pies y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de entrar en la parábola que hemos leído, vemos que en los primeros versículos de Lucas 15, entre los que escuchan a Jesús, hay los fariseos y los maestros de la ley. Estos 2 grupos formaban lo que se dice la élite judía. Eran personas ricas e influyentes, pero también eran falsos e hipócritas. Y estos se ofenden porque Jesús atiende a todo el mundo, incluso come con publicanos y pecadores. Y es que en aquella época, al sentarte en la misma mesa a comer con ellos, significaba que tú compartías sus ideas. por eso estaba mal visto. Pero el Señor, como él dice, ha venido a buscar no a sanos, sino a enfermos. Y el Señor se relaciona con todos aquellos que necesitan un médico. Dios no hace acepción de personas. Los escribas y los fariseos que escuchaban a Jesús basaban su salvación en base a su obediencia, porque ellos cumplían la ley. También en las obras, ellos ofrendaban y ayunaban. También a su linaje, eran hijos de Abraham. Por eso querían tener asegurada una amplia y generosa entrada en el reino de Dios. Por eso el Señor, viendo el corazón que tenían, los pone en evidencia con esta parábola que hemos leído. Pero siempre hay que tener en cuenta que es una parábola que acompañó con otras dos. Y hablan, esas dos parábolas hablan de la misma enseñanza. En una nos narra cómo un pastor de 100 ovejas recupera con gran gozo una oveja extraviada en el campo. La oveja es un animal torpe, incapaz de hallar el camino de regreso. Es un animal que depende totalmente del pastor. La parábola de la oveja perdida nos habla del amor de Dios por los que andan perdidos por su propia imprudencia, como la oveja. Y en la segunda parábola explica cómo la dueña de 10 monedas encuentra con gozo la que se perdió en su propia casa. La moneda nunca podrá volver por ella misma, de ahí que la mujer la busque. La moneda perdida describe el amor de Dios para los que nunca han hallado el camino. Por eso el Señor, al igual que la mujer, toma la iniciativa y es ella la que va a buscarla. Y Jesús finalmente nos cuenta la hermosa parábola del hijo pródigo, que ilustra el amor de Dios por los que voluntariamente han dado la espalda a Dios. Una bella historia de un padre que tenía dos hijos, uno de ellos perdido fuera de casa, como la oveja, y otro perdido dentro de casa, como la moneda. Los tres objetos perdidos de estas tres parábolas, la oveja, la moneda y el hijo, representan tres personas que están espiritualmente perdidas y alejadas de Dios. La oveja lo está por insensata, la moneda por descuido y el hijo por su propia decisión. Y el final de las tres parábolas desafía el corazón de los que escuchaban, así como de nosotros, porque el lema general que aprendemos cuando leemos las tres parábolas seguidas es el mismo, es el gozo de encontrar lo que se perdió. La parábola del hijo pródigo comienza cuando el hijo menor se presenta ante el padre y le dice: dame lo que me corresponde de la herencia. La petición del hijo menor era inadmisible, ya que uno hereda cuando el padre no, ha muerto el padre, ¿no? Pedir la herencia cuando el padre todavía está vivo es tanto como decirle: dame tu dinero y muérete cuando quieras. Por eso esa petición era una deshonra y una falta de respeto del hijo menor a su padre. Y es fácil adivinar los pensamientos de los que escuchaban a Jesús. Todos en ese momento centraban su rabia en el hijo menor, porque la petición que él había hecho al padre era algo inadmisible. Tuvo que haberlos dejado asombrados. Y podemos adivinar sus pensamientos. ¡Qué mal hijo! Tendría que desheredarlo, tendría que echarlo de casa. Por eso los oyentes de Jesús están esperando que en un momento determinado de la historia el padre entre con ira, echando a su hijo de casa, o como mínimo desheredándolo. Eso es lo que ellos hubieran hecho. Pero el padre de la parábola toma el camino ilógico para los que escuchan, porque el padre accedió y repartió sus bienes. A primera vista, los hijos parecen ser muy diferentes entre sí. Uno se va y tiene una vida de pecado, y el otro permanece en casa obedeciendo y sirviendo a su padre. Por eso enseguida deducimos rápido quién es el hijo bueno y quién es el hijo malo. Pero no es del todo así. Porque al final el hijo mayor se enfurece con el padre y lo humilla, rehusando entrar en la fiesta en honor de su hermano y participar de la alegría de su padre. De modo que de nuevo la integridad de la familia y el corazón del padre son agredidos, ahora por parte del hermano mayor. Porque ambos hermanos coinciden en una cosa, ambos aman los bienes del padre, pero ninguno de los dos ama al padre por sí. Y nos llama la atención la decisión del padre de acceder a la petición del hijo menor. La inusual palabra griega que utiliza aquí en el versículo 12 como bienes es la palabra bios, pero es que bios significa vida. O sea, el padre dividió entre los dos no sus bienes, sino su vida. ¿Y por qué usó esa palabra? Porque la vida de ese hombre eran sus hijos. Probablemente Bios es una forma de darnos a entender lo que sintió el padre al perder no su tierra, ni su buen nombre, ni su estatus, sino por perder a su hijo. Al irse su hijo, se le pide al padre que no que deshaga sus bienes, sino que deshaga su vida. Y lo hace. El hijo menor sabía que tal petición e irse al irse su padre quedaría triste, pero eso no le importó. Y en la otra parte de la historia tenemos al hermano mayor, que aunque aparece menos, nos permite reconocer una falta quizás peor que la del hijo pródigo. Si no peor, por lo menos más difícil de ver y de curar. Porque si yo os preguntara a vosotros, cuál de los dos elegís, seguramente que todos elegiríamos el hermano mayor. Porque nos cuesta reconocer que este ha hecho mal. Es que no acabamos de ver su problema. Además, es fácil justificarlo y lo haríamos con sus mismas palabras. Yo toda la vida he sido obediente, nunca te he desobedecido, siempre he estado en casa. Y claro, ¿cómo puede ser malo alguien así? ¿Qué más se supone que tenía que haber hecho ese hijo? Nuestra elección entonces parece acertada al elegirlo a él, al mayor. Ambos han contristado a su padre, ambos se han mostrado duros con él, ambos han ignorado su bondad. El menor lo hizo a causa de su desobediencia y el mayor lo hizo a pesar de su obediencia. El hijo mayor, al igual que los que escuchaban la historia, habría pensado que el padre se equivocaba al aceptar las exigencias de su hijo menor. Pero si lo miramos en retrospectiva, se entiende que hizo lo correcto. Si el padre se hubiese amargado o incluso golpeado a su hijo, lo que hubiera hecho es hubiera cerrado la puerta a una reconciliación, lo hubiera perdido para siempre. El padre, al soportar el dolor del hijo, del pecado del hijo, mantuvo abierta esa puerta para algún día llevar a cabo la reconciliación. Nuestro Señor hizo por nosotros lo que el padre en la parábola hizo por su hijo, y lo hizo para que cuando nos arrepintiéramos, como el hijo menor, pudiéramos encontrar restauración. Por eso esta parábola nos lleva a que tanto si somos rebeldes como el hijo menor o legalistas como el hermano mayor, entendamos que tenemos un problema que se soluciona volviendo de corazón al Señor. El hermano mayor, al ver lo que ocurría, entendió que el día del regreso de su padre era el día más grande de la vida de su padre. El padre mató el ternero más gordo, algo muy caro en una cultura donde la presencia de carne en la comida se consideraba todo un lujo. El hijo mayor se dio cuenta de que su padre estaba feliz, que sentía un gozo exuberante, un gozo que quizás nunca le demostró a él, y se negó a entrar al festín más grande que el padre jamás preparó. El padre pasó de la inmensa alegría por recuperar a un hijo a la decepción que le supuso el comportamiento del otro. El padre salió a suplicarle que entrara de la misma manera que lo hizo con su hijo menor, porque como hijos los amaba a los dos. El padre representa a Dios mismo y la fiesta es el banquete último de la salvación. Y es curioso si lo pensamos, porque el hijo menor, el hombre inmoral, el que no se merece nada, el malo, pero arrepentido, está dentro. Pero el que nunca ha roto un plato, el que siempre ha sido obediente, el que siempre está dentro de la casa del padre, el bueno está fuera. El hermano menor, al volver a casa, ha dejado de estar perdido, pero el mayor, que está dentro de su casa, lo sigue estando. El hijo menor, aunque había abandonado su hogar y había malgastado su herencia, había regresado a su hogar con un corazón humilde y arrepentido. Al final se ve la falta de amor del mayor, que contrasta con el inmenso amor que siente el padre. El hermano mayor, además, estaba infeliz con el uso que el padre hizo de sus bienes, la ropa, el anillo, el ternero. Ahora siente que tiene todo el derecho del mundo de decir a su padre lo que tiene que hacer con sus bienes, porque todo lo que tiene el padre ahora es suyo. Es su herencia. Si se dividió la herencia y se le dio su parte al menor, lo que queda es del mayor. Además, él se lo merece, no como su hermano. Como decimos, ninguno de los dos amaba al padre, sino sus cosas. Y ahora se hace evidente esto, porque es lo único en que se preocupa. No le importa la felicidad de su padre, ni mucho menos la de su hermano. Los síntomas del hijo pródigo, del hermano menor, son más reconocibles. Pero, ¿por qué está perdido el hermano mayor? ¿Cómo percibir los síntomas del hermano mayor en nosotros? Porque los hermanos mayores, como vemos, están en la casa del Padre y además son obedientes. Estos creen, los hermanos mayores creen, que si viven de acuerdo con las normas, Dios les debe una vida buena y confortable. Eso pensaban los escribas y los fariseos que escuchaban a Jesús. Eran gente que cumplían la ley, eran obedientes, eran ricos. Y ellos creían que Dios los bendecía. Soy rico, lo que significa que Dios me bendice. Parece lógico, ¿verdad? Le dice el padre a su hijo mayor, todo lo mío es tuyo. Pero la realidad que él ve es que el verdadero dueño de todo, cuando ya nada es suyo, es su hermano menor. El hecho de que lo vistiera con los mejores galas y sobre todo el hecho de ponerle anillo pudieron más que la paciencia del hermano mayor, porque el anillo se refiere al anillo de autoridad. Es el que se usaba para sellar compras y acuerdos, y eso significaba que lo hacía de nuevo dueño de todo. El hermano mayor pensaría, pero ¿cómo es esto? Si todo lo que hay es mío, él ya recibió su parte. Y ese resentimiento y odio lo refleja en todo lo que le reprocha al padre, dejando ver su verdadera condición. Versículo 29 le dice, ¿cuántos años te he servido sin desobedecerte jamás? Todos esos años han sido una obediencia sin gozo. Los hermanos mayores obedecen de manera mecánica, como la tarea de un esclavo. Y ahí estaban los escribas y los fariseos, los que escuchaban a Jesús en ese momento. Ellos cuidaban de la palabra, la estudiaban, ofrendaban, hacían reuniones, estaban en la sinagoga. Cuando no estaban en el templo, ¿qué más les podía pedir Dios? Versículo 30, ese hijo tuyo. Esas palabras indican desprecio. El hermano mayor no reconoce a su propio hermano. Los hermanos mayores se sienten satisfechos con su propia pureza doctrinal y moral. Se consideran superiores a los que no lo son. Y ahí estaban los escribas y los fariseos en ese momento. Ellos veían al pueblo como gente inferior. Pensaban que sin ellos Israel serían como ovejas sin pastor. Ellos se consideraban pastores cuando en realidad lo que eran los lobos. Y también le reprocha, ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Eso es falta de confianza en el amor del Padre. Todo lo que he tenido al Padre siempre ha sido de él. Así se lo dice su padre, todo lo que tengo es tuyo. ¿Querías un cabrito? Pues cógelo. ¿Qué te lo impide? Pero no lo hace, ¿sabéis por qué? Porque eso le hace a sus propios ojos más bueno de lo que es. Y ahí estaban todos los escribas y los fariseos. Se regocijaban porque ellos eran ricos y podían permitirse ese cabrito en sus innumerables fiestas. Creían orgullosos que Dios continuadamente les premiaba. Hay también una falta de perdón. El hermano mayor no quiere que el padre perdone a su hermano menor. El mayor podía pensar así como nosotros. Seguro que lo habéis pensado alguna vez que habéis leído esto. Que si ha vuelto su hermano es por el hambre. Que su arrepentimiento era interesado. No dice que echara de menos a su padre o que la amara. Lo que sí que deja claro es que tenía mucha hambre y en casa de su padre había mucha comida. Esta puede ser la realidad egoísta de lo que somos en muchos casos, pero lo que no se esperaba y que desarma al hijo menor cuando vuelve es la actitud de su padre. Con todo el daño que le había hecho, no le pone mala cara. No le dice, ahora me las vas a pagar o fuera de esta casa porque ya no eres mi hijo. Si hubiera hecho esto, los escribas y los fariseos que escuchaban habrían encontrado un sentido lógico a la historia, porque es lo que ellos hubieran hecho. Pero eso es del todo así. ¿Solo le motivó el hambre para volver? ¿Qué pensáis? Si tú te alejas de Dios y vuelves, por ejemplo, dentro de 2 años, después cuando vuelves, ¿por qué lo haces? ¿Porque echas a faltar el poder cantar? ¿O el oír sermones en directo? ¿Por las amistades? Te diré por qué decides volver. Volvemos y el hijo pródigo volvió, cuando en la soledad que motivó nuestra alocada decisión, todo el amor del Padre volcado durante años sobre nosotros vuelve a nuestra cabeza. Fue mi Padre quien me cuidó, fue quien me enseñó. ¿Quién si no fue Él el que me amó? Fue el que me cuidó. ¿Cuántas veces en mi desesperación me consoló? Y en ese tiempo, si de verdad creímos, malvivimos con un vacío insoportable, un vacío que antes no teníamos porque lo llenaba Él. ¡Qué ciego he sido! Esa es nuestra conclusión. He despreciado lo más hermoso que tenía. Y el hijo pródigo pensó, ¿cómo volver a casa de mi padre? Ya sé, pensó, lo haré como uno de sus siervos, sin derecho absolutamente a nada. El hijo menor estaba decidido a volver como siervo, porque es preferible vivir como siervo para el Señor que como rey en el mundo. Cuando eres de Dios y te apartas, cometes la locura más grande del mundo. Pero el hijo menor, como pecador, reconoció el gran precio que había pagado por seguir el camino del pecado. Evaluó su situación, reconoció su rebelión, reconoció su pecado y necedad e hizo algo muy importante. Al volver, se comió su orgullo. Y si el padre le hubiera cerrado la puerta en su cara, no lo podría culpar. Él confiesa que es desechado, que si es desechado para siempre, lo tiene bien merecido. Hay arrepentimiento, reconoce su pecado, reconoce que se equivocó y busca el perdón. Busca reconducir una situación que nunca debería de haber ocurrido y hace, y lo hace, de la única manera posible, que es arrepentido, pedir perdón. Y Jesús concluye la parábola con el hermano mayor para poder señalar que es una condición espiritual más peligrosa que la del hermano menor. Porque el mayor, al no ser consciente de su pecado, no encuentra la necesidad del arrepentimiento. ¿Pedir perdón? ¿De qué? Si todo lo hago bien. El hermano menor sabía que estaba alejado de su padre, pero el mayor no lo percibía. Y ese era el estado de todos aquellos judíos que escuchaban a Jesús. No se daban cuenta de que ellos eran el hermano mayor de la parábola. Y eso es un problema, porque si uno sabe que está enfermo, puede buscar un médico, pero si no lo sabe, no lo busca, empeora y muere. Y Jesús les advierte del estado espiritual en que se encontraban. Ellos se creían con Dios, cumplían la ley, convivían de alguna manera con las cosas de Dios, pero eran como ese hermano mayor, porque basaban su salvación en ellos mismos, en todo aquello que hacían. Además, no aceptaban al resto de los judíos, porque todos eran pecadores, todos menos ellos. Pero en realidad los despreciaban, porque eran personas que no estaban a su mismo nivel. La religión moralista o legalista se basa en el principio de la obediencia, ¿verdad? Obedezco, por lo tanto, soy aceptado por Dios. Gran equivocación. O sea, para ser aceptado por Dios, obedezco. Pero si hago esto para ganarme a Dios, le estoy diciendo a Dios, cada vez que obedezco, le estoy diciendo, me lo debes. Pero el Evangelio, en cambio, se basa en otro principio. Soy aceptado por Dios gracias a la obra de Jesucristo. No por mí, sino por Él. Por lo tanto, obedezco. En el primer caso es lo que tengo que hacer para ganarme a Dios. En el segundo caso, lo que estoy reflejando es el agradecimiento que siento por lo que Él ha hecho por mí. Pero hay mucho más. Debemos recordar que esta es la tercera de tres parábolas relatadas ante la misma audiencia y que deben ser consideradas en conjunto para vislumbrar la gran enseñanza que encierra. Porque, como he dicho al principio, hay dos detalles subliminales que pueden pasar desapercibidos. Porque esta parábola no es exclusivamente una comparación entre dos hermanos con su padre. Eso, creer solamente eso, nos equivocamos porque hay más. Tampoco es una bronca, por decirlo así, no me sale la palabra, que el Señor les da a los judíos, a los escribas y a los fariseos. Hay bastante más. Para mí falta lo más importante. Yo os pregunto, ¿cuánto costó traer de vuelta al hogar al hermano menor? Vemos a primera vista que parece que no costó nada, ¿verdad? No hay castigo, es recibido sin más, el padre abre sus brazos, lo viste con ropa nueva, le pone el anillo, ya está, todo gratis. Pero el hermano mayor no pensaría igual, porque está indignado precisamente por el costo de esa reconciliación. Porque no olvidemos que la parte de la riqueza que correspondía al hermano menor ya ha sido toda gastada, pero él está de regreso y cada ropa, anillo o ternero se está tomando del bolsillo del otro. Así que la salvación del hermano menor, después de todo, no es gratis. El padre no puede perdonar al hermano menor excepto a expensas del hermano mayor. O sea, el hermano mayor es el que está pagando el costo de la reconciliación. Entonces, después de todo, vemos que la reconciliación sí que tuvo un coste y que falta un auténtico hermano mayor. ¿Pero cómo que falta un hermano mayor? Si ya hay uno, ¿no? Como decía al principio, Jesús relató un conjunto de tres parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Y en cada una de las dos primeras parábolas hay un objeto perdido, y no sé si os habéis dado cuenta, pero hay alguien que sale, lo busca y lo trae a casa con gozo. El pastor busca hasta encontrar la oveja perdida y vuelve con ella gozoso. La mujer busca hasta encontrar la moneda perdida y gozosa la encuentra. Así que cuando llegamos a la parábola de este hijo perdido, lo que escuchan, están esperando que en algún momento salga alguien a buscar a este hijo perdido y lo traiga a casa con gozo. Porque siendo así, las tres parábolas tendrían sentido, el mismo sentido. Pero para sorpresa nuestra, nadie sale. Y Jesús quiere que nos preguntemos, ¿quién debió de haber salido a buscar al joven perdido? Y la respuesta es, por las costumbres de la época, debería de haber salido, eso era lógico para todos los que escuchaban, debería de haber salido el hermano mayor. Pero el padre tiene que tratar con un hermano mayor endurecido y con una que tiene una pretendida superioridad moral, un hermano que en ningún caso va a salir a buscar a su otro hermano. Pero hermanos, ese no es nuestro caso. Os presento a nuestro hermano mayor. Necesitábamos un hermano mayor que nos aceptara con nuestras debilidades. Necesitábamos un hermano mayor que no fuera un país lejano a buscarnos, sino que fuera capaz de bajar del cielo a la tierra para encontrarnos. Necesitábamos un hermano mayor que no solamente abriese la cartera, sino que como pago fuera capaz de dar su propia vida por nosotros. Uno que pagase una deuda infinita a fin de traernos de vuelta e incorporarnos a la casa del Padre. Y tenemos tal hermano, un hermano que sí que salió a buscarnos cuando más perdidos estábamos y nos rescató a costa de su vida. Tenemos un verdadero hermano mayor que se llama Jesús. Uno de los motivos por los que el hermano mayor está en esta parábola de Jesús es para hacer que anhelemos un verdadero hermano mayor, uno que si nos extraviamos no nos condenará, sino que nos traerá de vuelta, soportando cualquier riesgo y costo que se tenga que afrontar. Cuando Jesús vino a este mundo, podíamos haber esperado que llegara con ira, pero no llegó con una espada en la mano, sino con clavos en ella. No vino a ejercer un juicio contra nosotros, sino a llevar nuestro juicio por encima de él. Nuestro hermano mayor, cuando nos encontró, estábamos tan hundidos en el pecado que él tuvo que morir por nosotros, y eso debería de eliminar tanto el orgullo del mayor como la rebeldía del menor. Jesús dejó el cielo por amor a personas rebeldes, por eso cuando más uno mira a Jesús haciendo esto, más lo amará. Por eso, al ver lo que Jesús ha hecho por nosotros, nos ayudará a soportar los tiempos peores y a sacrificar los mejores. Jesús dejó su vida por traernos a casa. Cuando el padre le dice al hermano mayor, todo lo que tengo es tuyo, es la verdad. Es la verdad con respecto a Jesús. Jesús gozó de toda la gloria de Dios, pero se rebajó voluntariamente por nuestra inconsciencia y lo dejó todo para venir a buscarnos. Y nos encontró con los cerdos y nos llevó a casa con gozo sobre sus hombros como el pastor a la oveja. Además nos dio su ropa, su anillo, su sitio, su riqueza, su vida para volvernos a traer a casa y volver a ser herederos de la herencia que perdimos en el huerto del Edén. Nos ha hecho coherederos otra vez junto a Jesús de todo lo que tiene el Padre, y el Padre nos ha abrazado, revestido, puesto anillo y ha preparado un banquete final para acoger a todos los hermanos que junto a hermanos mayores y menores arrepentidos han dejado el mundo y han amado al Padre de verdad. Pero no terminamos todavía, necesitamos considerar la historia dentro del marco de la Biblia. Porque Jesús dejó la casa del Padre y salió a buscarnos, y nos halló muertos en delitos y pecados, pero no podemos volver así.